Lo que él está diciendo aquí es algo increíblemente profundo de la naturaleza humana. Cada quien, cada persona que conoces, incluidos tú mismo, todos en tu familia, familia extendida, personas con las que interactúas en tu trabajo, en el ministerio, personas con las que hablas poco, en la línea, en la tienda o en el banco, todos conocen a Dios. Y conoce que tiene leyes o estándares y que al desobedecerlas se merecen o merecen horas de muerte. Todos los conocen y si saben que lo saben, está esta realidad llamada supresión, o podemos llamarle represión, el último estado de supresión. Y es tan inherente, tan espontáneo, diseñado por nosotros en nuestros corazones corruptos, que nosotros ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Mientras vamos nuestra conciencia, estos pensamientos terribles de nuestros caminos escogidos de la vida estén fuera de sincronización con Dios y nos van a juzgar. Así que los empujamos. Y les recomendaría, si esto fuera luego un sermón más largo, pasaría más tiempo aquí, pero por el tiempo solo les daré este pensamiento. ¿Qué clase de enfermedades psicológicas y de otro tipo deben resultar de eso? De suprimir con autoridad la verdadera realidad que nos rodea día tras día y cauterizar nuestras conciencias como un hierro candente. ¿A qué tipo de tortura debemos someternos a medida que la verdad de Dios es continuamente empujada hacia abajo y eliminada de la existencia? Tenemos que trabajar y ejercer energía para hacer esto. Debemos ahogarlo con bebidas, inyectarnos con drogas, convertirnos en adictos al trabajo, consumidos totalmente con nuestras carreras o convertirnos en vegetales vivientes mientras nos emborrachamos viendo video tras video tras video, distrayéndonos con videojuegos, redes sociales, fiestas y cualquier otra cosa, porque absolutamente no podemos permitirnos pensar en la realidad última y en nuestra naturaleza y en Dios y la eternidad. Esa es alguna de las peores cosas que puede ocupar nuestra mente. Así que haremos cualquier cosa para atarlo y mantenerlo ocupado para que nunca tengamos el tiempo o la capacidad para detenernos en ellas. Resistimos, suprimimos, empujamos y extinguimos todo pensamiento de la verdad para no tener que enfrentarlo y llegar a un acuerdo con él todavía. Y como creyentes, ablandados por el Señor, esto nos debe afligir de sobremanera, porque realmente aflige a nuestro Padre Celestial. Estas realidades no están en las noticias, no están en la televisión, no están en la avalancha de propaganda con la que nos inundan todos los días, de todas las direcciones. Se suprimen y estamos literalmente enfermos a causa de ello. Están gastando billones y billones de dólares en enfermedades mentales y enfermedades porque no conocemos a Dios. No estoy menospreciando problemas de salud mentales muy reales que existen. Existen, son complejos, son realidades desgarradoras. Solo digo que creo que la existencia de muchos de ellos se debe a esta supresión consciente o subconsciente del Dios viviente, en el que toda la humanidad se involucra por naturaleza. Y todas nuestras vidas se desorientan porque suprimimos lo que sabemos. Suprimimos lo que sabemos. Bueno, esas son mis tres observaciones. Y con el tiempo que nos queda, me gustaría compartir con ustedes cómo este panorama sombrío contiene una esperanza increíble para nosotros y para quienes nos importan. Y digo estas cosas como una persona que ora y que tiene muchos amigos y familiares que me preocupo profundamente y que están en el camino ancho que conduce a la destrucción. Todos los que conoces conocen a Dios. Y todos los que conocen, conocen su ley en parte. Y todos los que conoces saben que merecen la muerte de parte de él. Es una declaración asombrosa. Esto es lo que dicen los versículos 18, 21 y 32. Conocen a Dios, conocen sus caminos, conocen sus estatutos de algún nivel. Saben que son culpables y saben que merecen juicio como resultado. Saben estas cosas sin importar qué tan profundo esté enterrado en su subconsciente. No importa cuánto tiempo o cuán agresivamente hayan reprimido la verdad está allí. Y hay un conocimiento real que está allí. Solo quiero que piensen por un momento. Medita en la realidad y acéptala, porque es verdad. Sin importar lo que nos digan nosotros o los que digan las personas que nos importan tanto y que rechazan el Evangelio, puedan decir. Está allí. Charles Hodge enseñó hace un siglo en Princeton y escribió esta frase para captar esta verdad. El pecador más reprobo lleva dentro de sí un conocimiento de su justa exposición a la ira de Dios. Solo considere las implicaciones de esta realidad y en particular lo que hace por el evangelismo. Creo que el efecto que esto debería tener sobre nosotros debería acercarnos a todas las personas que nos importan, nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas, nuestros ministerios, en diversos métodos de alcance que tiene. Debemos acercarnos a ellos con una tremenda confianza en el punto de partida que con ellos es profundo. El terreno común que tenemos con ellos es profundo. Puede parecer que no tenemos nada en común con las personas a las que intentamos llegar, pero no es cierto. Y les pido esta mañana, con la autoridad de la palabra de Dios, que intencionalmente entablen relaciones con incrédulos, con un sentido de confianza de que Dios Todopoderoso está obrando a través de ustedes para compartir y despertarnos a lo que realmente ya saben. No comenzamos desde cero cuando compartimos el Evangelio, judío, ateo, musulmán, incrédulo, reincidente, lo que sea, porque alguna verdad significativa ya está allí en su alma. Puede que lo hayan enterrado, distorsionado, escondido, drogado, huido de él por exceso de trabajo o juegos excesivos, pero usted sabe que está allí. Y también sabe que en última instancia depende de Dios despertarlos a la verdad que estás tratando de forzar en su alma. Y estas dos cosas juntas hacen que compartir el Evangelio sea infinitamente menos intimidante y facilita una confianza en nosotros cuando compartimos con la gente. Y aquí está el trato. Así es el asunto. Cuando compartimos el Evangelio, no estamos tratando de persuadirlos o convencerles que compre un producto. No somos vendedores de Dios. Últimamente, en última instancia, lo que queremos y la forma que debemos orar es la autoautenticación. Cuando preguntó Charles Hodge, el mismo hombre que cité anteriormente, ¿alguien recibirá el Evangelio? Subconsciente pasará a su conciencia. Esto es lo que dijo, la realidad. Esto es un gran problema. No solo esperamos que la gente confíe en nuestra palabra cuando compartimos el Evangelio. No queremos que crean simplemente porque confían en nosotros, o porque les agradamos, o porque somos sus padres, o porque somos sus amigos. Queremos. Esos son lugares difíciles y todos podemos testificar de aquel. Queremos que abracen y reciban el Evangelio porque finalmente queremos que se pongan en contacto con la verdad de Dios y apuesto dentro de ellos. Luego se despiertan a la realidad de cómo verdadero que la gente crea en sus corazones lo que ya saben. Eso es lo que queremos. Y desde mi perspectiva, tiene que ser sobrecogedor, que alentador, que Dios haya ido sobre nosotros, a cada tribu, a cada judío, a cada amigo o extraño que hayas conocido en un avión, antes de que llegues allí, Él ha escrito estas cosas en su corazón. Existo y soy glorioso. Soy eterno, soy poderoso y soy benévolo. Y me debes gracias y me debes gloria porque yo te hice y te amo aún en el estado en el que estás. Y tengo leyes y violarlas es merecer la muerte. Todo esto está escrito antes de que llegues ahí. Familia, ese es un pensamiento asombroso para el evangelismo, ¿no? Porque esos son los primeros dos puntos de los que trata de persuadir a la gente. Hay un Dios, Él es santo, hay pecado en ti y por lo tanto estás en problemas. Y si Dios ya ha hecho el trabajo de escribir esas mismas verdades en tu corazón, la mitad de nuestro trabajo ya está hecho. Lo que significa nuevamente que todo lo que estamos haciendo es ponerse en contacto con las cosas que ya ellos saben en el fondo que es verdad. Y luego compartimos el resto de la historia y la solución al problema. Porque no conocen inherentemente la solución, pero conocen el problema. Ninguna otra religión tiene un remedio satisfactorio para el conocimiento que hay en cada una de ellas. Todas intentan solucionarlo, explicarlo en algún sentido. Algunos utilizan turbinas, otros utilizan vírgenes, pero ninguno de ellos tiene una solución real. Cada uno de ellos sabe que hay un Dios, que han quebrantado su ley, por lo tanto merecen la muerte. Ellos lo saben. Y aparte del Evangelio no hay explicación. No hay cobertura del pecado en el judaísmo y el islam. Todos ellos tienen una necesidad desesperada de esperanza y solución genuina, a saber, de Jesucristo. Entonces venimos a ellos sin carga. No depende de nosotros. Venimos sin carga y venimos con confianza. Porque ya todo está trabajado y la cosecha final depende de Él. Amén. Si nunca has recibido el regalo gratuito de la salvación comprado para su pueblo por el Hijo de Dios, Jesucristo, ofrecido y extendido a todos los que creen, te invito a hacerlo, incluso ahora. Todos me conocen, no suelo hablar así, pero en ocasiones es necesario. Se acerca un ajuste de cuentas. Un día y puede ser hoy. Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará nuestro fin. Un día tendremos que enfrentarnos cara a cara con nuestro Creador, quien lo sabe todo y cuyos ojos ven a través de nuestra alma. Y en ese día, si no somos del Señor Jesús, habiéndolo abrazado gratuitamente por gracia, a través de la fe, si no estamos cubiertos por su sangre, comprados en la cruz, asegurados por su victoria sobre la tumba, si eso no es cierto, pasaremos eternidad en el infierno, por siempre. Y mi esperanza es que al decir la verdad de la manera más sombría que conozco, es que Dios obrará en estos momentos a través de estas palabras para despertarte a la verdad de que Él ya ha puesto en ti y tu necesidad por las buenas nuevas del Evangelio. Y en segundo lugar, mi esperanza es que cada uno de ustedes que conocen al Señor Jesús se sientan estimulados a una pasión, una urgencia y confianza en compartir el Evangelio con otros como nunca antes. El versículo 32 es sombrío en lo que respecta a la naturaleza humana, pero está lleno de esperanza. Así que recíbanlo, familia, para su mayor gozo en Jesús y para su mayor gloria en nosotros. Amén. Oremos.